Estimados, no puedo dejar de reírme porque ya estoy viendo a la invitada. De verdad que qué lujo, qué lujo. Bueno, quería contarles que hoy estamos grabando el último capítulo de esta primera temporada. Son 50 y tantos capítulos. Vamos a tomar un break de un par de meses. Vamos a revisar un poco cuál ha sido la estrategia, cuáles son las plataformas. Ha habido varias ofertas de llevar esto a otras plataformas que vamos a evaluar. Y quería cerrar este episodio con una colega. Bueno, así llegamos, ¿ok? Y ella va a contar el cuento. Pero todo el mundo la conoce como la reina del cosmos. Pero
Correcto.
su nombre artístico es Glady Cartaya o Cartayita, ¿no? Yo digo que ese es su
Sí.
nombre artístico porque hoy todo el mundo la conoce como la reina del cosmos, igual que a mí me conocían como el hijo de Milena. Ya ni siquiera sabían cuál era, sino era el hijo de mi mamá, que por supuesto estaba súper orgullosa de lo que habíamos, lo que había trabajado y lo que había llegado. Bueno, qué gusto, de verdad, qué placer. Y yo quiero, bueno, darte la bienvenida. Yo creo que definitivamente el humor es una medicina. Es una medicina y por eso además le pedí hoy que viniera vestida con bata, a los que pueden ver la versión en video. No sé qué estetoscopio es ese que siguiendo ahí,
Este es
pero
uno muy, eso, este nadie lo tiene. Última generación.
bueno, resulta que yo supe de ti por mi hija Andrea, que es una
Okay.
fans tuya, y me dijo,
Ah,
tienes que ver a esta muchacha, es fantástica, fantástica. Y dije, bueno, empecé a verla. Yo en un momento dado sentí que era médico y dije, wow, además médico, con este sentido del humor, es genial para llegar y para educar a la
claro.
comunidad. Y de hecho ahí también hay uno que es un cómico muy conocido colombiano que también es médico. Pero y entonces yo dije, wow, estos son de realmente tienen la estrategia ideal, porque muchas veces con humor, y sobre todo el tema urológico, con humor, muchas veces la gente lo toma como echadera de broma, pero parte del humor, si uno lo toma
Pero
con, puede
puede
llegar,
quedar, siempre queda algo, claro.
queda algo. Entonces, así fue como yo sabía que existías y después cuando iba a dar esta conferencia en Madrid, que iba a recibir un premio en el Hospital Universitario de San Rafael, dije, wow, es la oportunidad para invitarte, para conocerte y para que además escuches la conferencia. Entonces, ahora el resto del cuento lo echas ya tú.
Bueno, y él me escribe y me dice, no sé qué, y tengo amistades médicos. Tengo una amiga muy amiga en Chile que es uróloga y le digo, Franci, mira, me escribió este doctor y me dice, mujer, ese doctor es una eminencia, no sé qué. Y le digo a mi mamá, él también le digo, mira, mamá, me invitaron para una conferencia y mamá me dice, Glady, primero dijo que estás buenísimo, esto está riquísimo, que si no eras ginecólogo y yo ya, mamá, o sea, compórtate. Entonces me dice, Glady, ¿no será que él piensa que tú eres doctora? Y yo, no vale. O sea, debe ser que me invitó porque, bueno, porque a lo mejor quiere eso, quiere campañas, porque yo te había visto y yo te había visto con que sí, con Edgar Ramírez, o sea, puros hombres grandes, pesados, que me imagino que hacen campañas para esto de la próstata, pues como lo hacemos las mujeres con los senos. Y yo dije, debe ser que quiere campañas ahora con mujeres. Entonces, bueno, o sea, yo no lo veía para nada descabellado, o sea, para mí era perfecto, para mí todo cuadraba. Y le digo a mi pareja, le digo, mira, nos invitaron para este lado, no sé qué, pero no, chévere, pero ¿para qué? Y yo, ¿cómo que para qué? O sea, no, no, gris no, negativa no, de verdad que no quiero nada con eso. Bueno, y vamos en el taxi, todavía no entendía nada, que para qué, yo, bueno, no sé, o sea, me invitaron, ¿qué vamos a hacer? Y llego yo al auditorio, cuál cirujana, cuál cir llegó la cirujana de aquí. Y veo ese poco de vaina, ese poco de pantalla, todavía no había salido tú. Y ya yo empiezo como, ¿qué hago yo aquí, no? Pero obviamente no decía nada para no dar mi brazo a torcer. Y yo decía, bueno, de verdad que no sé. Y empieza, sales tú, no sé qué. Me acuerdo el discurso que diste, buenísimo, de los venezolanos, no sé qué y tal. Y empiezas tú con tu exposición robótica y las próstatas. Y no sé qué, y ese sangrero, y yo, ay Dios, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y mi pareja me decía, no entiendo qué hacemos aquí. Le digo, yo tampoco, pero ya, o sea, vamos a ver. Y me calé mi próstata ahí, todas la vaina, no sé, yo no entendía absolutamente nada. Yo sí decía, es una eminencia, porque la gente cuando tú hablabas, la gente que, oh, ah, pero yo no entendía, por supuesto, nada, que va a estar entendiendo. Hasta que sales, no sé qué, y ajá, grabamos el video, me invitas a comer, vamos a comer. Y en una que me llama Laura, se llama.
Ana Galván, que trabaja,
Me
sí.
dice, mira, Sotelo está vuelto loco contigo, que tu humor, que no sé qué, que le encanta, chica, y dice que de paso que eres médico. Y yo no, o sea, ya va, yo no soy médico. ¿Cómo que no eres médico? No, yo no soy médico. Ay, ese hombre piensa que tú eres médico. Yo, ah, bueno, ¿qué pienso? No importa. Y ya, todo. Y obviamente me fui y le dije a mi mamá, mira, tenías razón, pensaba que era doctor. Pero bueno.
¿De dónde? ¿De dónde sales con este tema del humor? O sea, ¿de dónde te nace? ¿Cuándo empiezas? Porque me estabas diciendo ahora que estás, tampoco sabía que eras chef. O sea, imagínate todo lo que voy descubriendo. Pero primero, ¿de dónde sale el tema del humor? Hay gente que evidentemente es cómica, hay gente que uno diría, este tipo debería ser un cómico, porque o hay gente, este tipo debería ser locutor, este tipo debería ser. Pero ¿de dónde te nace? Y hay que tener a veces esa chispa de poder encontrar el insight, esa cosa cotidiana que todo el mundo la ve obvia, pero a nadie se le ocurre. Y
Claro.
cuando alguien la hace y la hace en esa forma graciosa y nos recuerda cosas de lo que éramos, evidentemente saca esa sonrisa, saca esa liberación de endorfinas que nos aterriza y nos vuelve con el pasado. ¿De dónde vuelve? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace esto?
Bueno, mi familia toda es así.
¿Así?
Mi familia, sí, mi familia tiene este humor, porque de paso es un humor particular, porque yo lo defino no negro, sino gris oscuro mate, porque no es negro negro, pero tampoco es claro. Entonces yo lo pongo como gris oscuro mate, porque va ahí. O sea, a pesar de que digo cosas bastante reales, yo trato de cuidar de no meterme específicamente con nadie. O sea, directamente. Yo puedo. Me encanta ver el mundo arder, pero sé cómo hacerlo sin necesidad de humillar, al respeto, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, mi familia, todas tenemos ese humor así. Entonces, yo te diría que, o sea, siempre, incluso en mi mamá es un personaje, o sea, ella sola es un personaje y es ella la que a mí me, la que me inspira a crear la cuenta, porque yo dije, o sea, ella sola es un personaje. Sin embargo, yo no quería aparecer. O sea, a mí me gustaba ella. O sea, yo la grababa a ella, yo le hacía bromas a ella, pero yo no aparecía. Yo empiezo a aparecer cuando ella ya no cae en las bromas. Entonces empiezo a aparecer yo. Pero si tú te vas para abajo, para mi cuenta de cómo comienza, comienzas con mi mamá. Notas de voz. O sea, yo nazco en plena pandemia. Tú te puedes imaginar esto todo que hay acá. En pandemia, yo quería treparme por las paredes, o sea, yo me estaba volviendo loca. Entonces, claro, empecé a hacerle bromas a mi mamá a distancia y las empecé a montar. Y
Claro,
funcionó.
porque ella estaba en Venezuela.
No, ella estaba en Venezuela y yo estaba en Chile.
Por
Yo
eso
nazco en Chile.
era a distancia, además, las bromas.
Era a distancia.
Wow.
Además, eran bromas que ya habían pasado, pero que yo las tenía documentadas para mí, pues para mías. Entonces las fui montando y a la gente le fue gustando. Entonces, claro, había un momento que la gente solo reconocía mi voz, pero no sabía quién era yo. Hasta que yo empiezo y digo, nada, ya voy a salir, voy a humanizar la cuenta. Y bueno, a la gente también le gustó porque, no, o sea, no sabían que detrás de esa persona había alguien tan mentepollo, porque de verdad soy, o sea, en la misma proporción que soy seria, soy amargada y mentepolla. Entonces la gente decía como, o sea, esta tipa está loca.
Es de verdad, está loca de verdad.
Exacto, esta tipa está loca, entonces claro, les gustó y bueno, poco a poco he metido a más personas, por lo menos Romina, la niña ahorita que
Tu
sale conmigo,
sobrina.
no es mi sobrina, es una vecina, la gente piensa que es mi sobrina.
Yo te lo
Entonces,
juro que yo me como todos los cuentos. A mí me dice, mañana que operaste, yo te digo cómo te fue la operación.
esa es la idea, o sea, la gente no sabe en el fondo quién soy yo, o sea.
Qué maravilla, qué maravilla. Yo
Sí.
estaba viendo que yo decía, ya ese cuento de llevar a la sobrina al trabajo, ¿verdad? Que eso es típico. Que no me tocó traer a mi sobrina para el trabajo.
Y es peor, o sea, es peor, es mejor faltar.
Es mejor faltar que llevarla. Qué maravilla.
Entonces, bueno, eso poco a poco, progresivamente, se ha dado.
Y nada, definitivamente, como tú lo sabes, esa capacidad de la gente, y te lo digo, yo a veces me relajo, estoy súper estresado y 2-3 minutos que me conecto en las redes, ni siquiera simplemente para ver, y por supuesto todo me lleva a cantidad de gente con chistes y con cosas, y tú dices, bueno, un momento, te relajas.
Porque yo creo que en el fondo todos queremos eso, todos queremos reírnos, así sean 5 minutos al día. Yo que lo acabo de vivir, que estuve 11 días hospitalizada con mi mamá, no, yo decía, necesito, o sea, esta es mi vía de escape, o sea, yo necesito reírme de algo, y yo le busco el chiste hasta los momentos más trágicos. O sea, hay chistes internos entre mi mamá y yo de cosas que pasaron en el hospital, que después tú dices, esta caraja es loca, y más loca es mi mamá, que se ríe de lo que yo digo, pero era el momento de romper el hielo, saber que ella estaba pasando por un momento crítico y que ese momento iba a ser que ella se relajara para yo relajarme. Entonces, yo creo que sí, la risa es súper importante, sobre todo en esos momentos que estamos súper vulnerables, porque nadie va al médico porque quiere ir. Solo mi tía, la hipocondríaca, que ella le encanta, pero el resto, la mayoría, no nos gusta ir al médico. Entonces, uno está tan vulnerable y uno lo que quiere es eso, uno quiere reírse, así sean 2 minutos. Y bueno, esas situaciones dan para eso.
Aparte de eso, ¿eres chef?
No, o sea, chef como tal no. Y estudié cocina, hice varios cursos de cocina y en Venezuela trabajé de eso.
¿Y entonces cómo haces y lo ejerces? ¿Qué haces?
Sí, no, ahorita ya eso no. Ahorita trabajo solo con las redes sociales.
¿Y cómo hace alguien para tener el placer de que tú cocines entonces?
Ah, bueno, contrátame pues. Contrátame pues, que yo te hago un pabellón.
Pero
no, mentira.
Pero hoy estás en Madrid. Me dijiste que estabas haciendo una parrilla. Están preparando una...
Estamos en Madrid.
Mira, sí. ¿cuál es el secreto para... Por supuesto, tú ves cantidad de gente y eso la gente... ves cantidad de gente hoy en día siendo coach, intentando hacer stand-ups, intentando hacer cosas cómicas. Yo sigo una que es una mamá hindú y es súper divertida porque yo tengo muchos colegas hindú y beber la cultura de la mamá hindú y ella hacer risa de su propia cultura y es una forma de ver cómo están pendientes que los hijos estudien o sean médicos y que se casen y es todo divertidísimo entender cómo hacer gracia de tu propia cultura, pero en una forma sana y en una forma diferente. Veía un sketch esta mañana de un médico, no sé ni siquiera si es médico ahora, un médico examinando pacientes de acuerdo a la cultura. Si es un americano y es absolutamente real, pidiéndole permiso y firmó un consentimiento porque le voy a tocar el hombro derecho. Y entonces pidiendo todo un permiso, creo que te lo compartí hace rato porque me pareció tan divertido. Después el tipo es alemán, y todo tosco le dice que le va a tocar el hombro derecho. Después el otro es venezolano o latinoamericano. Le dice, baile, a ver cómo mueve el hombro. Y entonces, es totalmente distinto a la interacción, no, hasta la forma del examen físico. Entonces, ¿cuál ha sido, tú crees, que el secreto de lo que tú haces para hacerlo distinto? Y te comentaba, para lograr ese engagement con la comunidad como lo has logrado.
Mira, primero... perseverancia. O sea, sé que suena súper trillado, pero la constancia. Yo sabía que en algún momento un video mío iba a explotar como yo quería que explotara, no sabía cuándo. Y recuerdo, siempre lo digo porque tengo que decirlo, estaba tan cansada, o sea, tenía 2 trabajos en ese momento y estaba tan cansada, salí a las 8 de la mañana, llegué a la 1 de la mañana y yo dije, hoy no he montado nada, tengo que montar algo. Y monté algo de un video que, te lo juro, pensé que eso no, o sea, que iba a ser bueno hasta ahí. Y el video todavía hoy por hoy ha dado la vuelta al mundo, que es este de, si usted quiere culiar, está bien, yo me dejo. Pero entonces a mí no me pregunto.
No lo he visto.
Ese video llegó a 15 millones de visualizaciones. Lo empezaron a hacer... el audio, o sea, el doblaje, actores de Hollywood, mexicanos, de todas partes del mundo, raperos, o sea, con gente de millones de seguidores. Y hoy por hoy es el video que más alcance ha tenido, engagement, o sea, no sé, si te digo una cifra, es una vaina que yo dije, ¿qué? O sea, demasiado. Entonces, y era el día que más cansada estaba. Y sin embargo, dije, algo tengo que montar. Entonces, creo que es constancia, creo que es tu esencia, porque a pesar de que esto es un personaje, ciertamente, a lo mejor en las historias también soy un personaje, pero que va guiado a mi esencia. O sea, yo no voy a salir ahorita con unos tacones haciendo una parrilla porque esa no soy yo. Entonces, ciertamente lleva mi línea, que es lo que soy. Y cuando no eres ni exageras tu forma de ser para aparentar o para que te caigas bien, o sea, eso se nota y la gente lo ve. O sea,
autenticidad.
Autenticidad,
sin duda, es un ingrediente clave.
Lo otro, eso, no sigo patrones. O sea, yo monto contenido para mis seguidores, pero en principal para mí, porque es mi vía de escape. O sea, es en el momento donde yo me meto y digo, ok, aquí vamos a joder un rato y salirme de la realidad, porque también tengo problemas, también lloro, también sufro, etc. Entonces, como no estoy pendiente de si se va a hacer viral, si no se va a hacer viral, que lo tengo que montar a las 5, que lo tengo que montar a las 6, yo lo monto. Y eso solo rueda. Pero lo monto también para mí, ¿me explico? O sea, para drenar. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que lee un libro, hay gente que cocina. Yo me voy para mi casa playera a pasarla bien, a reírme, porque ya después en un rato pues tengo que salir al mundo de verdad. Entonces ese es otro. Y lo otro, mis seguidores para mí, o sea, el no es el engagement, la cercanía que yo les he dado a ellos, o sea, es una familia, para mí es una familia. Son mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis mamás, mis papás. Y ellos, o sea, han sido tan fieles conmigo que eso se nota en los videos.
No, ha sido una locura. El grado de... Pero por otro lado, es importante porque le dedicas, evidentemente, ya hoy es tu principal fuente de trabajo y evidentemente cualquier persona que quiera publicitar o hacer... de conocimiento de cualquiera de tu iniciativa a través de tus plataformas, tiene asegurado una diseminación increíble porque evidentemente has logrado que tus seguidores sean absolutamente fieles, ¿no? Sí. Pero dedicas una cantidad de tiempo en contestarles, en interactuar con ellos, y no solamente una carita, es decir, haces un comentario, te dedicas a escribir.
Me río con ellos, o sea, le hago bullying a ellos, les mando nota de voz. Claro, hay comentarios que tú dices, esto no los voy a responder porque van como por otro lado. Porque también pasa eso de que la gente no sabe cuándo es contenido. O sea, por ejemplo, ese video de si usted quiere culiar está bien, yo me dejo. Ah, bueno, a mí me han llegado 2.000 visiones a tampoco, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso? O sea, invítame un café primero. No es así tampoco. Pero... A esos, o sea, hay unos que responden que no, sí, o sea, la loca. Entonces, pero hay, en línea general, mis seguidores súper prudentes, súper, o sea, tienen una educación, que es lo que me gusta. O sea, es un seguidor que tú los vas también encaminando cuando de repente te hacen una pregunta fuera de lugar. Yo les respondo, ¿te parece a mi tía la chismosa? ¿Qué pasó? Y automáticamente, que, oye, disculpa. ¿Sabes? O sea, me gusta esa parte también porque, o sea, no, tampoco es como que son, o sea, no son invasivos. Esa es la respuesta. O sea, ellos se disfrutan lo que ven. Listo.
¿Cuál piensas tú que ha sido el video que para ti, o el sketch que para ti ha sido, que te ha sorprendido, que no ha tenido... el engagement que tú te imaginabas, pero que...
Ah, no, me pasa mucho.
Pero que hay tú uno... digas que fue el que tú has disfrutado más o que tú piensas que es la historia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo te va con la película? Vi que habías hecho una serie, una película que hay un límite para verla, que es un poco, me imagino, una historia... Cuéntanos sobre eso, cómo va y cuál es la idea de eso.
Porque Kiki, que es el director, me dice, mira, compré una cámara y quiero usarla contigo. Esa no fue la palabra que usó, fue un poquito más ordinario. De
por ahí, quiero pagarla.
No puedo decir eso. Entonces, Yo le digo, dale, vamos a hacerlo. Y me dice, necesito que te escribas algo, pero necesitamos dos o tres personajes. Mi mamá estaba aquí y yo dije, ¿qué? O sea, ya los personajes los tengo, mi mamá y Romina, o sea, ¿para qué más? O sea, eso está perfecto. Y empecé a escribir, a los dos días ya tenía todo escrito. Me dijo, vamos a grabar, no sé qué, esto, porque es que esto es horrible. O sea, hay veces...
Te atragantas con las ideas.
Chamo, no, o sea, me despierto y quiero grabar y eso no, tampoco, eso tampoco está bien. Entonces, bueno.
Menos mal que es grabar nada más.
¿Ah?
Menos mal que te das por grabar.
Sí, menos mal. lo otro no lo digo, pero hablando de grabar. Entonces, nada, hicimos la película, o sea, fue un reto, pero no tienes idea porque, bueno, o sea, nosotras no somos actrices. Aparte de que no somos actrices, Kiki se volvió un poco loco porque la vaina era en primer plano. Por lo menos la primera, hay una escena que son como 20 minutos en primer plano, donde si yo me equivocaba o nosotros nos equivocábamos, algunos teníamos que volver a empezar. Entonces, claro, fue un reto, pero fue un reto delicioso donde... Realmente es como una prueba, me encantaría, o sea, yo quisiera saltar de ahí a ya realmente una serie así con de 30 minutos, 10 capítulos en una plataforma, me encantaría porque bueno, hay para crearla. Entonces, yo estoy súper
encantada. Y sin adelantarnos, ¿de qué se trata? ¿Cuánto tiempo dura?
Dura 40 minutos, okay. Dura 40 minutos. Se trata de la vida de una influencer... que vive sola en Madrid, activamente sexual, que, o sea, soltera, le encanta su vida. Y bueno, recibe una llamada de la hermana que se tiene que ir a Venezuela a gestionar algo de una finca. Y bueno, le tiene que dejar a la sobrina por tiempo ilimitado porque la sobrina no tiene pasaporte. Y no obstante, después llega la mamá. Pues entonces, lo que ella tenía preparado en ese momento... se vuelve una cósmica Navidad.
Y además en Navidad.
En Navidad.
Navidad. Wow. Todavía está al aire, ¿no? Vi que ahí voy a verla. Todavía. ¿Va a estar cuánto tiempo al aire?
Hasta febrero. Ya se había quitado el tiempo, pero los mismos usuarios nos pidieron más. Entonces, bueno, ahí la podemos dejar el tiempo que queramos, pero va a estar hasta febrero. Entonces, claro, la idea sería seguir con eso porque, o sea... queda al aire y entonces nos encantaría seguir. Entonces, bueno, ese es el próximo proyecto que estamos viendo, aparte de un stand-up que creo que ya es hora. O sea, ya yo estoy como la señora esta del Titanic con 80 años lanzando el show y no lo termino de lanzar, pero yo creo que ya es hora de lanzarlo. Entonces, okay. Bueno.
Pensé que lo habíamos hablado en Madrid, que estabas por hacerlo, ¿no?
Bueno, y no lo hago.
No.
O sea, no termino todavía como de lanzar. ¿Sabes qué pasa? Que soy muy exigente. Y eso tampoco es bueno. Entonces estoy siempre como esperando el momento adecuado porque quiero tanto a mis seguidores que no quiero darles una mamarrachada como he visto que hace otra gente, que yo digo, si usted no está preparado, ¿por qué usted hace esto? Claro. Entonces no quiero convertirme en una más del montón y por eso me he tardado, pero yo, o sea, ya me tienen por la espalda así como, ya, sal. Entonces sí, bueno, yo creo que ya es momento.
No, tengo toda la seguridad que va a ser un éxito.
Sí.
Tienes que además ver qué especialidad vas a hacer, ¿no?
Claro, claro. Habrá una parte donde la doctora Dulce pues salga a hablar.
Nada, bueno, qué especial conversar contigo y cerrar esta temporada del podcast de Salud y Bienestar, porque yo definitivamente creo que es eso, que humor es uno de los grandes ingredientes del bienestar. Tratar de ver la mitad del vaso... en vez de vacía, lleno, y tratar de buscarle, así sea, siempre hay alguna forma de verle algo positivo a algo. Siempre, aunque sea la peor relación, aunque sea lo mejor, siempre deja algo. Siempre hay algo que le puedes ver el lado positivo y que la vida no es fácil. Eso lo entendemos y uno lo ve día a día. Y a veces cuando uno lo ve día a día y ve a los pacientes como la pierden día a día, uno da por sentado cosas que son sencillas, como que están ahí y no se pueden perder. Y cuando las pierdes, te das cuenta de lo especiales que son. Así que, otra cosa, ¿cómo sigue tu mamá? Cuéntanos cómo...
Bueno, no sé el diagnóstico. La semana que viene tengo una cita con una clínica que conseguí de venezolanos.
Okay.
Pero está mejor. Ella está mejor. No está tan débil porque estuvo, o sea, aparte de lo que le dio, tiene una anemia y tenía los glóbulos de la hemoglobina bastante baja y las plaquetas bastante altas. Entonces, bueno, también puede ser por el proceso de infección y todo eso, pero realmente la semana que viene la llevo, porque ayer justamente se le acabaron los antibióticos, entonces, pero está mejor.
Sí. Bueno, nuestra fe, que definitivamente esa es otra cosa que
No,
es
y yo
verdad.
estoy súper halagada. Tú no tienes idea de la cantidad de mensajes que yo recibí con el video que monté contigo, donde me decían, Glady, yo soy doctora, yo sé, ese doctor es una eminencia, yo quiero conocerlo. Y yo, o sea, yo me sentía como, wow, o sea, lo conocí yo, que no soy doctora, que sabes, que de repente otros doctores pudieran sentarse a hablar contigo de este procedimiento, de esto. Y yo, así como. O sea, aunque no conozca la materia, aunque no conozca muchas cosas o no entienda muchas cosas de las que dijiste, créeme que para mí de verdad fue un honor que tú pensaras que yo era doctora y que me hicieras esa invitación, porque igual es, para mí es como, wow, o sea, tanta gente que te quiere conocer y te conocí yo de la manera en la que te conocí, me parece súper increíble.
No, vale, tú sabes que invitamos siempre, igual que a ti, y podemos invitar a otros médicos que siempre quieran y tratamos de que puedan asistir a estas conferencias y escucharlas.
Buenísimo.
Y por eso este podcast tuvo y tiene un rol muy importante. Yo creo que hay un tema de educación médica en español que a veces falta. Y tenía la responsabilidad, la gente dice, ¿cómo haces si estás tan ocupado en hacerlo? Bueno, hacemos un sábado al mes, grabamos 4 episodios y no podemos sacar
Claro.
más de uno a la semana, o sea, sencillamente no podemos. Pero hay una responsabilidad de generar contenido de calidad. La gente, hay muchas personas que
Lo que hablaba.
poder crear contenido médico no requiere ninguna credencial médica porque no te va a revisar ningún board médico, ningún comité editorial de ninguna revista. Tú puedes.
Tiene una responsabilidad
Claro, y tú
en.
puedes pararte a decir cualquier, y tú oyes a veces, incluso en canales de donde hay sociedades científicas que han revisado, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, si tú buscas artritis reumatoidea, te consigues, esto es un artículo que está publicado en el Rheumatology, y encontraron que 20 y tanto % del contenido no es un contenido que ha sido, no es un contenido adecuado. Entonces,
Imagínate.
cualquiera puede generar contenido y prometer que este medicamento sirve o que este procedimiento sirve. Y usan la esperanza y la fe de las personas para dejarse seducir por esa esperanza o por esas falsas expectativas. Entonces, teníamos un reto de crear contenido de calidad. Soy súper exigente en los invitados. Por eso siempre invito colegas como tú. Somos muy exigentes en las personas que invitamos. Y cuando la gente revisa los episodios, se da cuenta que son episodios donde hay realmente expertos. No me gusta hablar, eso es otra cosa, no hablo de lo que no sé. Y tú consigues médicos hablando de todo. Eso es una irresponsabilidad. O sea, la medicina está tan especializada, tan especializada, que incluso
Especialidades.
dentro de urología, yo básicamente me dedico solamente a oncología y a cirugía robótica, porque hice infertilidad, probablemente con mi segunda especialidad dentro de urología, y después ya me dediqué básicamente solamente a oncología. Pero es eso, porque hay especialistas en urología en piso pélvico, hay especialistas en urología en trasplante, hay especialistas en urología en piso pélvico y enfermedades femeninas. O sea, está tan especializado que yo creo que uno debe respetar esa experticia, y por eso siempre invitamos gente que sepa y sea realmente una referencia en el tema.
No, ahora yo cuando aparezca, porque yo revisé y vi tu podcast, son puros médicos.
No, algunas veces hemos invitado a algunos amigos, influencers o celebridades, pero básicamente amigos y algunos pacientes para
Pero la
contar.
mayoría.
Son médicos, claro, la mayoría son médicos, algunos son para compartir sus experiencias. Hay algunos programas que han sido impactantes, el de Wagner Moura, por ejemplo, súper cercano, el de Juan Pablo Raba, sin ser médico, hablando de la salud mental del hombre y cuál es la necesidad de nosotros como hombres de tener apoyo. Y sin ser médico, pero hablando
Claro.
de su experiencia real. Julián Gil, que no es médico, pero hablando del tema de su experiencia como paciente, cuando tuvo un melanoma y cómo impactar. Entonces, algunos no han sido específicamente médicos, pero han llevado a eso. Y tenemos varios invitados que ya han confirmado que vamos a grabar. Va a estar Edgar Ramírez, vamos a grabar a Ana de Armas, varias personas muy cercanas para hablar un poco de su experiencia.
Bueno, lo pudieras hacer de vez en cuando uno en vivo.
Esa ha sido una idea, grabar alguno en vivo. Y que la gente pueda participar o que pueda... Claro. Lo pensábamos, de hecho, una vez en Instagram Live. Por otro lado, como tú dices, hemos sido muy exigentes. Si tú ves la calidad de este estudio, tú dices, increíble. Esto es un estudio de televisión prácticamente que ha montado la gente de Uno Productions y es increíble el estudio de grabación. Y por eso no queremos... Queremos esperar la segunda temporada. No quisiéramos sacar algo que no tenga estos estándares de calidad, de producción, de edición, de audio. Inicialmente tratamos siempre de tener los invitados en persona. Nos parecía que era mucho más cercano. Claro. Y después, bueno, entramos ante la necesidad de entender que la vida es así, que es dinámica. Uh-huh. A veces queremos tener a alguien y no podemos tenerlo en persona. Y ha quedado fantástico. Han quedado fantásticos episodios grabados online y han sido también tremendamente impactantes. Entonces hemos tratado al final de entender que no tienen que ser perfectos. Lo que sí tiene que ser perfecto es la calidad del contenido, la calidad de los invitados, y ahí claro. hemos negociado. Así que bueno, agradecerte a ti.
Lo hacemos en vivo.
Bueno, imagínate, lo hacemos en vivo. De verdad que disfruta de tu parrilla, sigue disfrutando de tu sábado allá en, aunque lo vamos a poner un día martes, pero bueno. Okay. Así que de verdad, gracias por hacernos reír, gracias por siempre tener esa ocurrencia de tu familia. Ya sé que todos son...
No, gracias a ti.
Ok, y todo lo mejor para tu mamá, ¿de acuerdo?
Gracias a ti, estamos a la orden por acá. Y bueno, a todos los seguidores, gracias por todo el apoyo que nos dan. Y mi mamá, bueno, que quiere salir contigo.
Ya saben, la pueden conseguir en sus redes... La reina del cosmo.
La reina del cosmo.
Dime dónde salió ese nombre.
Sale por ella, porque ella es así, ella todo es el cosmo, el universo. Ella se corta el cabello en luna menguante, para que en cuarto creciente, para que le crezca más, y ella te manda notas de voz, y que de este color, que la llama dorada, la llama violeta. Entonces, como el Instagram iba dirigido a ella, el nombre era para ella. Wow. De hecho, la reina del cosmo es ella, no yo.
Bueno, dale un gran afecto. Ya la quiero mucho.
También.
¿Ok?
Ella.
Dale. Nos tomaremos un café en Madrid cuando vayamos. ¿Ok?
Muchacho, sí va. Cuenta.
Un abrazo. Gracias. Beso, gracias. Chao.
Chao.
Bueno, quería no despedir nuevamente este episodio, que es el último de esta temporada. Ha sido un año de larga, de mucha producción, mucha dedicación para hacer esto de la calidad que queríamos. Y quería dar las gracias a todas las personas que han aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por estar en sus casas, en sus diferentes actividades, escuchándonos, viéndonos. Primero quería dar las gracias a Uno Production, a Luis Medina, por esta iniciativa de crear este estudio y este espacio. Y a todo el equipo de producción, desde Carlos, Alegrita, Patricia Gasper y mi esposa, Alberto Arbelo, que tuvieron un poco, hicimos toda esta planeación de llegar y de idear este esquema de programa, de estar pendiente siempre de escoger y de buscar invitados de altísima calidad. Estamos muy entusiasmados, pero queremos tomar un break para revisar un poco la estrategia digital, de cómo podemos seguir haciéndolo mejor, cómo podemos tener mayor alcance, cómo podemos entender qué es lo que ustedes quieren que sigamos conversando. Ya tenemos invitados para la próxima temporada que han aceptado. Pero bueno, queremos seguir desarrollando esta plataforma. Así que de verdad, gracias. Como siempre les digo, los queremos y estamos aquí. Por favor, compartan el contenido. Esa es la mejor forma de que muchas más personas tengan acceso a todo este esfuerzo, a todo este material que se ha generado y sigue, está en los canales. Durante esta época de break, vamos a estar colocando nuevamente, van a estar siempre en las plataformas, pero vamos a estar colocando las publicidades para que los episodios que no vieron, que han tenido mayor visualización, que consideramos que han sido súper importantes, que los vean, los vamos a estar colocando nuevamente. Así que por favor, se me cuidan y nos vemos pronto en la segunda temporada. Se les quiere.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.